el sermón va a estar atrás de su boletín. No respondan a esta pregunta, pero ¿dónde trabajan? Entonces, si están jubilados, ¿dónde trabajaban? Y si son estudiantes, ¿a qué escuela van? Entonces, supongamos que yo fuera a donde trabajan o van a la escuela, simplemente yo me presenté y les dijera, quiero ser parte de la escuela o del trabajo que donde están, pero no quiero que me contraten, no quiero que me inscriben, no quiero seguir ni ninguna póliza ni de la empresa, y solamente quiero aparecer cuando yo quiero, y solamente quiero trabajar cuando yo quiero. Y cuando necesito dinero, espero que la compañía me ayude. O en la escuela, quiero buenas calificaciones, pero no quiero hacer el trabajo. ¿Cómo creen que respondería la escuela o el trabajo? ¿Dirían que eso está bien? Simplemente que haga lo que yo quiera, cuando quiera, pero no nos importa. O supongamos que vaya a los Osos de Chicago. Que hay un juego hoy. Supongamos que vaya yo a los Osos de Chicago y les diga que yo quiero un contrato para ser parte del equipo, pero no quiero seguir nada que esté en el contrato y quiero practicar solamente cuando yo quiero, y yo simplemente quiero jugar cuando yo quiero, y cuando necesite dinero, espero que me lo den cuando yo necesite. ¿Creen que los Osos dirán, está bien? Hagan lo que quieran, cuando quieran, no nos importa. Cualquier compañía o equipo o escuela les mostraría la puerta. Ni lo consideran esa oferta. Pero por alguna razón, así es como muchas personas ven a la iglesia. No quiero ningún compromiso, ninguna responsabilidad, pero cuando tienen una necesidad, bueno, la iglesia debe ayudarme. La iglesia es una entidad espiritual, por lo que murió el fundador de la iglesia. Y murió por cada miembro de la iglesia. Jesús murió tu muerte en la cruz para darte su vida. Él tomó tu pecado y te dio su justicia. Y nos ha dado la iglesia para bendecirnos de tantas maneras que no puedas contarlas todas. Y Jesús tiene expectativas de los cristianos que se supone que son parte de la iglesia. La iglesia es más importante que cualquier empresa o trabajo o cualquier equipo deportivo. Sí, más importante que los Osos de Chicago. Eterna y infinitamente más importante. Y sin embargo, consideramos que nuestra participación en la iglesia es menos importante que un pasatiempo o una actividad de en vez en cuando. En nuestro pasaje de hoy, en 1 Corintios capítulo 5, deja un claro tema, que Jesús tiene grandes expectativas de los cristianos, que los cristianos participen activamente en una iglesia local. Muchas personas nunca han leído la Biblia completa. Hay muchas cosas en la Biblia de las que la mayoría de las personas nunca han oído hablar. Pero si nunca han leído 1 Corintios capítulo 5, hay una sorpresa. Y quiero advertirles que el sermón de hoy habla sobre dos temas difíciles. Uno es el pecado entre los miembros de la iglesia. Y el segundo, y antes de meterme en los versos, el segundo es la disciplina de la iglesia. Antes de que entre a los versículos, permíteme hacer una observación. Por favor, escuchen bien. Me sorprende cómo la gente no escucha realmente lo que otra persona está diciendo. Los americanos o estadounidenses no escuchan en absoluto. Escuchar implica hacer un esfuerzo para oír algo. Poner atención, concentrarse, prestar mucha atención a lo que estás escuchando. Escuchar es algo pasivo. ¿Te sucede a ti? ¿O te sucede a ti? Hay un ruido y lo escuchas sin querer intentarlo. Escuchar no requiere esfuerzo, pero oír requiere mucho esfuerzo. Escuchar para aprender requiere mucho esfuerzo. Así que, por favor, escuchen atentamente el sermón de hoy, porque existe la posibilidad que no vaya a decir lo que creen que voy a decir. Vamos a leer el versículo 1. Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Pablo recibió la noticia de que había un pecado sexual en la iglesia de Corinto. El pecado del incesto. ¿Les sorprende que la Biblia hable de este tema? Este pecado ni siquiera era aceptado entre los incrédulos. Un hombre estaba cohabitando con la esposa de su padre. Lo más probable es que la mujer no fuera la madre del ofensor. Es más probable que la madre hubiera fallecido y su padre se hubiera vuelto a casar. La palabra que dicen tiene es el hombre tiene es un verbo de acción continua. Un hombre está teniendo a la esposa de su padre. Y por lo tanto, este miembro de la iglesia está en una relación continua con su madrastra. Y esto no era aceptado por la cultura de esa época y tampoco era aceptado por la iglesia. Mire el versículo 2 y 3. ¿Y de eso se sienten orgullosos? ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes lo que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy en espíritu. Y ya ha juzgado como si estuvieran presentes al cometer de este pecado. Pablo está diciendo que ustedes deberían estar horrorizados por lo que este comportamiento. Pero en cambio, su inflada autojustificación los ciegó y los impidió para evocar a esto. Como hemos visto que las últimas semanas estaban concentrados en alrededor sobre si siguieran a Pablo o a Apolos. Tenían confianza en su propia sabiduría y no en la sabiduría de Dios. Estaban tan concentrados en otros asuntos que descuidaron asuntos más importantes. Pablo está explicando que esto debería haberlos entristecido. Debería haberlos roto al corazón. En el versículo 3, Pablo está diciendo, estoy consciente de la situación. Y aunque no estoy con ustedes en Corinto, puedo decirles lo que está bien y lo que está mal. Versículos 4 y 5. Cuando se reúnen en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder y yo los acompañé en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa a fin de su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces Pablo les dice, la próxima vez que se reúnan como una congregación, deberían practicar lo que se llama disciplina de la iglesia. El versículo 5 tiene tres frases principales, y eso es lo que creo que se significan. La primera frase es, entregan a este hombre a Satanás. No creo que significa literalmente ponerlo en las manos de Satanás. En algunas películas de terror se ve que las personas haciendo un trato con Satanás o con el diablo, ¿verdad? Eso no es lo que se significa. El ámbito de la iglesia es el dominio de Dios. Y eso es otro sermón hablando del trato con el diablo. El ámbito de la iglesia es el dominio de Dios. Satanás no tiene nada que hacer allí. Por lo menos no debería. Pero fuera de la iglesia, el resto del mundo, ese es el dominio de Satanás temporalmente. Dios permite que Satanás gobierne en este mundo hasta que Cristo regrese, cuando enfrentará el juicio. Creo que la idea es eliminar la membresía del hombre de la iglesia local, con el objetivo que de ayudarle a ver que él necesita a Cristo y a la iglesia. La segunda frase del versículo 5 es para la destrucción de su naturaleza pecaminosa. Pablo usa una palabra naturaleza pecaminosa en sus cartas. Algunas versiones de la Biblia la traducen como carne. Algunas la traducen como carnal. La doctrina de la depravación enseña que todos nacemos con una tendencia natural a pecar. No hay que enseñarle a un niño a ser egoísta o mentir. Es algo que sugiere de una manera natural. Cuando una persona se convierte en cristiana, recibe el perdón de todos los pecados, o todos de sus pecados. Y luego tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Para guiarlos al camino más cercano con Cristo. Para ayudarlos a vencer a la tendencia de pecar. Pablo se refiere a esta tendencia a pecar como la naturaleza pecaminosa o la carne. Y la idea de la disciplina es ayudar a la persona a ver lo incorrecto de sus pecados, para que venzan este pecado y se arrepientan de él. Y luego su espíritu está salvo. Y esa es la tercera frase del versículo 5. Jesús murió por nosotros como individuos. Pero pasajes como Efesios 5, versículos 25 a 27, dejan claro que también murió por nosotros como su iglesia. Y este pasaje dice: así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa y intachable. Él murió no solo para perdonarnos nuestros pecados, sino para hacernos santos y sin mancha y hacer más como Él, como Jesús. Y el objetivo de la disciplina de la iglesia es esa. Hablaremos más de eso ahorita. Miren los versículos 6 a 8. Hacen mal en jactarse. No se dan cuenta que en un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con la vieja levadura que es de la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura que es en la sinceridad y en la verdad. Ahora bien, muchas personas de la iglesia en Corinto habrían entendido inmediatamente la analogía. Pero muchos pasajes en la Biblia utilizan la levadura como una analogía del pecado. Jesús advirtió a sus discípulos, como por ejemplo, sobre la levadura o el pecado de los fariseos. La idea de la levadura como algo de lo que hay que deshacerse es origen de la Pascua del Antiguo Testamento. Estuvo que se ve en el Éxodo 12, cuando Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia, les dijo que comieran pan hecho sin levadura. Dios los estaba liberando de la esclavitud. En el Nuevo Testamento, todo eso Toda esa historia se utiliza para ayudarnos a ver cómo Dios nos libera de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, versículos 6 al 8 nos dicen que nos deshagamos del pecado. Un pequeño pecado afectará negativamente a todo lo demás. La iglesia debe tomar pecado muy serio. Voy a leer los versículos 9, 10 y 12 y la primera parte del versículo 13. En esos últimos versos, Pablo se va contra los dos temas. Entonces voy a leer los versículos de los dos diferentes temas. Voy a leer los que pertenecen a uno y también voy a leer a los que le pertenecen al otro tema. Entonces, Pablo escribe en versículos 9, 10, 12 y la primera parte del versículo 13. Por la carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? No. Son ustedes los que deben juzgar a los de dentro. Dios juzgará a los de afuera. Estoy asombrado y no puedo creer cómo malinterpretan estos versículos. Leen todo el pasaje, pero nomás escuchan el versículo número 9 y luego lo aplican mal. Entonces, aparentemente, Pablo había escrito una carta anterior a esta iglesia advirtiéndoles sobre el pecado de la iglesia. Y les dijo que no permitieran el pecado de la iglesia, en la iglesia. Y si los miembros de la iglesia continuaban en este pecado, que los expulsaron de la iglesia. Y el versículo 10 deja en claro que no estaba hablando de las personas fuera de la iglesia. Y sin embargo, algunos cristianos toman el versículo número 9 como que significa que no deben estar cerca de personas fuera de la iglesia. Y esa es una manera muy incorrecta de leer y aplicar ese pasaje. Si nos dice en los evangelios que Jesús era amigo de los pecadores, pasaba tiempo con personas alejadas de Dios, tanto que incluso fue acusado por participar en su pecado. Ahora sabemos que no pecó. Pero él se asoció voluntariamente con la gente que pecó mucho. No es tarea de la iglesia andar condenando al mundo. Si se les olvida cualquier cosa, por favor, escuchen muy bien a lo que voy a decir. No es tarea de la iglesia andar condenando al mundo. No es nuestro trabajo hacer eso. O tarea. Incluso Jesús dijo que no quería condenar al mundo porque ya está condenado. Él vino simplemente a buscar y salvar a los que están perdidos. Y si eso era su misión, entonces eso debería ser nuestra misión como cristianos. Alcanzar a los incrédulos y ayudarlos a ver su necesidad de Cristo. ¿Significa que que los cristianos no tienen voz en el voto del mundo que se nos rodea? ¿Que los cristianos no tienen derecho a hablar en nuestras comunidades, ciudades o nuestro país? Yo voy a hablar sobre esto en el 3 de noviembre en un sermón. Pero sí significa que deberíamos estar más preocupados por alcanzar las personas para Jesús que condenarlos. Vamos a leer 9, 11 y la segunda parte del versículo 13. Por carta, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona sí que deben juntarse para comer. Expulsen al malvado de entre ustedes. Pueden ver que las personas inmorales, por lo que Pablo estaba preocupado, no son fuera de la iglesia. No, estaba preocupado por las personas inmorales en la iglesia, adentro. Y sin embargo, vemos con mucha frecuencia cristianos condenando constantemente a quienes están fuera de la iglesia y no prestando atención al pecado en la iglesia. Ahora bien, deja regreso para atrás a esos versículos. Él también habla de la idolatría, estafador, calumniador, borracho. Él dice esas cosas. Cuando la gente pone cosas en redes sociales que no son verdades, eso es un pecado, por ejemplo. Y yo veo que eso pasa, como por ejemplo, pasa constantemente, especialmente en la política. Cuando ustedes hacen eso, eso es un pecado. Ahora, yo tengo mis preferencias políticas, que creo que les sorprende a ciertas personas. Pero ahora, yo no voy a decir mentiras en las redes sociales simplemente para que el otro oponente se vea mal. Eso no es algo que haría Cristo. El 3 de noviembre, por favor, vengan. Y ese es el domingo antes de la elección. Ahora pueden ver que Pablo estaba más enfocado en la gente en la iglesia y no fuera. Ahora bien, algunas personas no están de acuerdo con el concepto de la membresía y la responsabilidad en la iglesia. Dicen que la iglesia del Nuevo Testamento no tenía membresía ni responsabilidad. Y en realidad sí la tenía. Pero ambas cosas se ven claramente en este pasaje. No se puede expulsar a alguien de la comunidad a menos que haya una definición aceptada de quién está en la comunidad. La disciplina de la iglesia no es la que mucha gente piensa que es. Cuando se descubre que es un miembro de la iglesia está pecando, la disciplina de la iglesia no es apresurarse hacia esa persona, gritándole, quitándole inmediatamente la membresía y nunca tener nada que ver con ellos otra vez. No. La disciplina, todo lo que había dicho no es parte de la disciplina. La disciplina de la iglesia debe de hacerse con amor y paciencia. Algunos dicen que Jesús nunca habló de la disciplina en la iglesia. Y aunque no lo hiciera, me encanta que la gente diga eso, que Jesús nunca habló de la disciplina en la iglesia, quiere decir que nunca leyeron la Biblia. Y aunque no, pero en realidad Jesús sí habló de la disciplina en la iglesia en Mateo 18, 15 a 17. Si tu hermano peca contra ti, Ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Quiero que vean que cuando dice que tratarlo como un incrédulo o un renegado, lo que quiere decir es que como un vecino, como alguien que no cree en Cristo. Cristianos, tenemos que parar de estar sorprendidos que hay gente que no cree, porque eso no es algo sorprendiendo. Donde debemos estar bien sorprendidos es cuando los que son cristianos actúan como los que no creen. Cuando un cristiano actúa y peca como un incrédulo. Ahí es donde nos debemos sorprender. Cada uno de ustedes, si son cristianos, deberían de ser o tener más disciplina sobre ustedes para ser un cristiano que está siguiendo a Dios. Mateo 7, por favor, léanlo. Entonces, tres pasos. Si alguien en la iglesia peca, dice tu hermano, si alguien en la iglesia peca y tú lo ves, vas a hablar con él en privado. Le dices con amor y compasión, pero en privado. No se trata de chisme. Y disculpa por la firmeza. Y les dices con amor y compasión. Veo esto en tu vida y me preocupa. Hablemos sobre él. Sobre él. Oremos por él. Si ven su pecado y se arrepientan de él, entonces no pasa nada. Ya allí se resuelve. Allí para. Se resuelve. Si no escuchan, entonces toma a otro cristiano maduro y o dos y habla con ellos de nuevo, con amor y compasión. Si escuchan, ven su pecado y se arrepientan de él, entonces ya no pasa nada. Y allí se para. Se resuelva. Ahora, si no ven a su pecado y se arrepientan de él, entonces se presenta ante la iglesia. Ahora, entiende que cada uno de estos pasos se da con paciencia. Paciencia es algo que se entiende en cada paso. En el primer paso, uno a uno, no es solo una conversación. Generalmente son muchas conversaciones y a lo largo de semanas y a veces meses. Y el segundo paso de una pareja de cristianos maduros que hablan con alguien también son muchas conversaciones a lo largo de semanas y tal vez meses. Pero entiendan que eventualmente llegará el momento. Disculpa. Hemos tenido situaciones aquí en la iglesia Northwest que hasta ha tomado 3 años para resolverse. A veces hay un buen resultado y a veces es que se van de la iglesia. Entiendan que eventualmente llegará el momento cuando el miembro pecador no se arrepienta y se hace obvio que no se arrepienta, pues se presentará ante la iglesia como todo. Ahora, nunca han de pensar que nunca han visto disciplina en la iglesia de Northwest. Y eso es porque los primeros dos pasos se manejan de manera confidencial. Si la persona se arrepiente, no hay necesidad de que se presente ante la iglesia. Y si no son miembros de la iglesia Northwest, entonces no lo verían en absoluto, porque incluso cuando alguien se ha llevado ante la iglesia, es para los miembros de la iglesia. Ustedes ni van a oír de eso si no son miembros. Ahora, si se descubre que nuestros pastores han pecado grave, si hay una diferencia. Si uno de nosotros tiene... Si alguno de nuestros pastores tiene un pecado grave, si uno de nosotros tiene si está robando dinero de la iglesia, entonces debido a nuestro papel como líderes en tan públicos, se anunciará un domingo por la mañana durante el sermón. Y el pastor pecador ha sido removido de su puesto de pastor. Y esto bajo disciplina de la iglesia. Debido a nuestro papel como pastor es tan público, nuestra rendición de cuentas también debe de ser pública. Ya. ¿Han visto reportajes de iglesias con escándalos que hay por ahí? Si esto fuera practicado, ustedes nunca vieran eso. Más digo. Hay tres objetivos en la disciplina de la iglesia: arrepentimiento, reconciliación y la restauración. El primer objetivo es que la persona vea su pecado y qué tan grande es, tan grave es, y que se arrepientan y se comprometan nuevamente a seguir Jesús. El segundo objetivo es reconciliarse con cualquier persona contra el que haya pecado. Y el tercer objeto es ser restaurado a la plena comunión y participación de la iglesia. Déjales digo, algunos de los momentos más grandiosos y dulces y más santos de la iglesia es cuando alguien se arrepiente, se reconcilia y se restauró. Ahora, algunos de ustedes están pensando, vaya, eso es un poco duro, es un poco difícil, es un poco fuerte. Que traer a alguien ante la iglesia de esa manera es un poco fuerte. Pero sin embargo, las mismas personas dirán que las iglesias están llenas de hipócritas. Entonces, ¿qué debe ser la iglesia? Siempre se oye que las iglesias son hipócritas. Entonces, ¿qué hace una iglesia? ¿Nunca pedir cuentas a nadie y dejar que la hipocresía continúe? ¿Que daña el nombre de Cristo? Casi todos hemos oído de esos escándalos entre la escuela, o digo la iglesia. Y algunos son sexuales, son de poder. Algunos son de dinero y la mayoría son en realidad una combinación de todos estos. Y una de las razones por lo que suceden es porque las iglesias no practican una disciplina eclesiástica, amorosa y paciente en privado. Una de esas iglesias se han convertido como en un negocio que tienen que seguir el negocio. Que hacen tanto dinero que no quieren anunciar ese pecado. Jesús no nos necesita a nosotros. Él puede defenderse. Él nos necesita que seamos más como Él, a seguir en los pasos de como Él. Necesita que los cristianos actúen como cristianos. Todos tenemos un sentido de la justicia. Creo que la mayoría de nosotros, si no todos, estaremos de acuerdo que el incesto está mal. ¿Pero por qué? ¿Qué hace esto algo que sea correcto o incorrecto? ¿Quién establece estas reglas? Los cristianos creen que es Dios que establece estas reglas y que Él nos ha revelado a través de su palabra, la Biblia. Ahora bien, antes de que se enojen con Dios para poner límites en nuestra conducta, permítanme enseñarles que aceptamos límites en prácticamente todas nuestras áreas de nuestras vidas. Comencé este sermón hablando de la responsabilidad en el trabajo, la responsabilidad de la escuela y de los deportes. En muchas áreas de la vida aceptamos, disculpa. ¿Ustedes sabían que cuando los atletas que hacen millones de dólares cuando andan hablando como de diferentes cosas como Nike? Que son patrocinadores para los atletas. Que en los contratos hay reglas. Y hay reglas morales. ¿Qué quiere decir? Que si el atleta hace algo mal, que es moralmente mal, el contrato ya se puede romper y la compañía puede correr al atleta. Y muchas compañías tienen este mismo contrato o diferentes cosas que se parecen como esto. Ahora, les digo que si ustedes robaran de su trabajo, fuera mal, ¿verdad? También rompieran ese contrato con usted. En tantas áreas de nuestra vida aceptamos reglas, límites y responsabilidades. Cuando el equipo de adoración sube al escenario, déjenles les digo que ustedes tienen reglas y límites. Y si lo tienen, todos los tenemos. Y si lo dicen que yo no tengo límites o que eso no soy yo, todos deberían poder hacer lo que quieran cuando quieran. Entonces levanten la mano y bajarle. Y yo me bajo del escenario y le robo su cartera. Probablemente me van a detener y me van a decir que eso está mal. No pueden robarme mi dinero. Todos tenemos un sentido de justicia, ¿verdad? Y en muchas áreas de la vida, aceptamos reglas y responsabilidades. Y sin embargo, la iglesia recibe críticas por hacernos responsables a nuestros miembros. No está mal cuando la iglesia, no está mal que la iglesia haga eso. Si usted es un miembro de Northwest y está viviendo en pecado, divelar a propósito y voluntariamente, está dañando a la iglesia y la gente que la entrega. Está calumniando el nombre de nuestro precioso Salvador, Jesús. Y puede pensar que lo está manteniendo en secreto. Y tal vez esto sí lo está escondiendo, pero nunca lo van a esconder de Dios. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer todos? Al alejarnos del pecado. Y cuando pecamos, confesárselo a Cristo. Y vamos a pecar, eso pasa, no somos perfectos, ni aunque seamos cristianos. Hay tentación por donde quiera. Cuando pecamos, hay que confesárselo a Cristo, a comprometernos a Él, a seguir a Él. Y yo sé que ese es un tema muy difícil o fuerte. Bajo la autoridad de Cristo, Pablo estaba escribiendo esta carta como un apóstol de Cristo. Y él estaba diciendo a la iglesia que tienen que navegar esta situación. Pero tiene que ser con compasión y con amor. Y la meta es siempre, 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 con amor y paciencia, arrepentimiento, la reconciliación y restaurar. Cuando la iglesia vive como está supuesto, somos mejores en amarnos a unos a los otros, amarnos la comunidad, buscando el shalom de Belcragen, la paz. Mientras tú estés en guerra con Dios, vas a tener problemas en otras áreas de tu vida. Cuando estás en paz y viviendo en paz con Dios, todavía vas a enfrentar los problemas del mundo, pero tienes a Jesús contigo. Hay una canción hace cientos de años, cuando él mira a la cruz, cuando lo estudia, él ve que yo soy un gran pecador, que necesita un gran salvador. Qué tan mal sea mi pecado, que necesita que Dios, que Jesús hubiera muerto para poder que yo pueda ser perdonado por mi pecado. Paren de preocuparse de todos los demás y el pecado de ellos. Preocúpense de su pecado. Y cuando yo veo la cruz, que Jesús murió por mi pecado, toda la última semana nos recordamos de septiembre, del 11 de septiembre. Había 359 bomberos que fueron llamados a las torres en Nueva York, cuando fueron cuando les pegó el avión. Más de 1,000 personas fueron atrapadas en los edificios. Y esos bomberos, por su voluntad, se metieron a los edificios para salvar a cuantas personas que ellos podían. Mientras que estaban sacando gente, y mientras que sacaban gente, ellos seguían subiendo en los edificios. Y los que han visto entrevistas sobre las personas que estuvieron allí ese día, que los comandantes de los bomberos, que fue algo muy difícil mandar a los bomberos mandarlos en los edificios, sabiendo que muchos de ellos no se iban a regresar, muchos de ellos llorando en la entrevista. Y se admira eso porque es algo muy difícil. Y decimos qué sacrificio por algo así, que algo daría su vida para salvar a otros. No sé por qué la gente no puede comprender qué tan santo, como esos momentos uno ve durante las torres. Yo pienso que donde fueron sepultados en los edificios que nunca fueron encontrados, porque fueron destruidos con el edificio. En mi opinión, de las personas que entraron a los edificios, es un panteón santo. Es algo muy serio. Pero para realizar que nomás estaban ellos arriesgándose para salvar esas vidas temporalmente, muchas de las personas que rescataron ese día, los bomberos, disculpa, se me avanzó. Para decir todo eso, para que vean que Dios murió internamente para salvarnos a todos nosotros por nuestros pecados, en esa comparación. Sí, yo lo que voy a decir otra vez. Jesús murió por mí. Yo nunca voy a faltar ni fallar de seguirlo. Nunca. Y es cuando comprenden los niveles de pecado, que pueden apreciar la gracia de Jesús y qué tan profunda es. Confíen en Él. Oremos. Padre, te damos gracias por toda tu gracia. Y Padre, sé que empiezo siempre con mis oraciones, siempre sí. Pero yo soy sincero en eso, que tu gracia es tan asombrosa. Muriste para perdonarnos. Muriste para perdonarme a mí. Cuando confío en ti, pongo mi fe en ti. Confieso mi pecado en ti con la intención para parar de pecar. Cuando te doy mi vida. Y digo que tú eres mi rey. Tú eres mi salvador. Yo te voy a seguir hasta todas partes del mundo. Pero todavía te necesito. Yo todavía soy un pecador. Salvado por gracia, pero todavía un pecador. Por favor, ayúdame. Ayúdame a vivir por ti. Con manos limpias, sin pecado, para honrarte. Y oro por toda la iglesia de Northwest que nos des la voluntad para pararnos por la verdad y lo correcto. Cuando todo el mundo nos dice que ya no importa eso, para estar firmes y estar y decir que sí importa, la verdad importa. Tu muerte en la cruz fue lo que lo comprobó. Tan grande que fue el sacrificio de los bomberos durante ese tiempo del septiembre. Y tanta gente que ha sacrificado tanto. De policías y de tantas áreas que la gente han sacrificado. Algunos hasta muriendo por nosotros. Ayúdanos, Dios. Para realizar que es hasta más importante y más santo que tú muriste también en la cruz por nosotros, que tomaste nuestro pecado y muriste por él. Y ayúdanos a comprender nuestro pecado para honrarte a ti, oh Dios. Ayúdanos a vivir por ti. Oremos todos en tu nombre, Jesús. Amén.